Job capítulo 3, hermanos, en esta noche, y quisiera poder decirles que el mensaje es muy positivo en esta noche, pero no es el caso. Si usted pudo echar un vistazo al capítulo 3 de Job antes de esta noche, pueden saber que el tema que Job abarca no es nada muy agradable, algo muy pesimista, algo muy negativo, pero algo real en la vida de Job. Y voy a tratar de enseñar un poco de Job 3, más que todo de versículos 1 a 12, y también vamos a ver otros ejemplos en la palabra de Dios sobre este tema. Job capítulo 3, versículos 1 a 12, vamos a leer. Dice la Biblia: después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y Dios no cuida de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día, ocupe la oscuridad aquella noche. No sea contada entre los días del año, ni vengan en número de los meses. Oh, si fuere aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni ve los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué las tetas que mamase? Muy bien, hermanos, como pueden ver, la primera parte de este capítulo trata con el tema del deseo de morir, o, mejor dicho, el deseo de no haber nacido. Después de todo lo que le pasó en capítulos 1 y 2, si ustedes saben, no tengo que entrar en mucho detalle, basta con decir que Job perdió todo lo que el hombre puede considerar importante. Sus posesiones, incluyendo sus ingresos económicos, incluso su transporte. Y después perdió sus 10 hijos. Y en capítulo 2 perdió su salud. Así que Job estaba pasando por un tiempo muy difícil, sin duda alguna. Y no olvidemos que la meta del diablo era hacer que Job maldijera a Dios. Es lo que él quería, es lo que él esperaba que Job iba a hacer. Y capítulo 3 es distinto porque aquí comienza lo que es el diálogo. Inicia con un monólogo de Job, pero les dije la semana pasada, de capítulo Job 3 hasta capítulo 41, tenemos puro hablar, por decirlo así. No es acción realmente, no es historia. La historia la vimos en Job 1 y 2. Ahora son los pensamientos y la ideología del hombre hablando entre sí. Después de la semana de silencio de sus amigos, pues así termina capítulo 2, Job abre su boca, pero en esta vez no para bendecir a Dios. Si usted se recuerda, en Job 1, versículo 21, después de las primeras calamidades, Job abrió su boca para bendecir a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero en Job 3, él abre su boca con otra intención. Ahora bien, es cierto que él no maldijo a Dios como Satanás esperaba que le hiciera, pero lo que sí hizo fue que maldijo su día. Así nos dice en versículo 1 de Job capítulo 3. El día de que se está hablando aquí es el día de su nacimiento. El día de su nacimiento. Lo sabemos por todo el contexto que viene a continuación. Job muestra enojo y tristeza por haber nacido. Versos 1 a 12 trata con este tema de que ¿qué tal si simplemente no hubiera nacido? Después, versos 13 en adelante, habla del descanso que hay en el sepulcro. No vamos a hablar de eso en esta noche. Basta con tomar el tema que encontramos en Job 3, 1 a 12, que es el deseo de no haber nacido y por extensión vamos a decir el deseo de morir. Ahora bien, antes de decir, bueno, somos muy espirituales para desear morir o desear ni siquiera haber nacido, no vamos a olvidar, hermanos, por lo que Job acaba de pasar. Y lo que suele pasar cuando pasamos por experiencias amargas, tal vez no de esta magnitud, pero algo que consideramos una experiencia amarga, decimos cosas irracionales. Decimos cosas que realmente, si le ponemos mucha mente, sabemos que no tiene sentido. ¿Por qué lo digo? Porque Job, no sé cuántos años tenía. Póngale 50 años. Digo 50 de perdida porque tuvo 10 hijos, ¿va? Y mucha ganancia, muchas riquezas. Póngale 50 años, póngale 70 años. Es imposible volver las manos de reloj para el tiempo cuando él no había nacido y no nacer. Sin embargo, todos estos versículos que acabamos de leer tratan de ese tema, de que Job prefería no haber nacido. Verso 2 dice, exclamó Job y dijo. La palabra exclamar es interesante, porque no simplemente es una forma enfática de hablar, es emitir palabras con fuerza o vehemencia para expresar la viveza de un afecto o para dar vigor y eficacia a lo que se dice. Cuando terminamos una oración con punto exclamativo, queremos enfatizar algo. Cuando nosotros hablamos, no ponemos signos de ortografía, por supuesto. Pero por la forma en que Job estaba hablando en las palabras más fuertes que él podía usar, exclamando sobre este deseo de no haber nacido. El monólogo de Job a continuación nos revela lo que él sintió en ese momento. Porque no soy mujer, pero yo creo que los hombres somos muy cerrados a veces en expresar nuestros sentimientos. Creo que es así, más que las hermanas, más que mujeres. Pero lo que vemos aquí en Job 3 es un hombre, 100% hombre, revelando lo que había en su interior. No enfrente, no era Dios, no era él orando a Dios. No era él hablando con su esposa. Él confesando a sus amigos, otros hombres como él, lo que él tenía en su interior. Esto no es fácil de hacer. No es fácil de hacer, pero lo hace. Y exclama revela todo lo que había en su mente y en su corazón. Estaba arrollado por el peso de toda la maldad que le sobrevino, y así que da rienda suelta a todas las emociones negativas en su mente. Otra vez, si estamos buscando aplicación práctica, cuando estamos pasando por una mala experiencia, no solamente decimos cosas irracionales, sino toda la negatividad que hay en nosotros, los malos pensamientos, damos rienda suelta. Y hay de aquel que está enfrente de nosotros escuchando, o que es el blanco de nuestra diatriba, de nuestro enojo, porque tal vez fácilmente se ofende. Sin embargo, Job está maldiciendo su día. Job está exclamando toda la emoción que tiene en sí. Y comienza en verso 3. Perezca el día en que yo nací. Hermanos, como les dije, era imposible hacer esto. Aunque Job hubiese tenido 10 años, no es posible regresar las manos del reloj para no haber nacido. Pero otra vez hablando sin razón, hablando en su tristeza, hablando en su enojo, quería que pereciera el día en que él había nacido. Vayan a Jeremías 20, porque lo que yo quiero que vean es que Job no era el único que en un momento dado tuvo deseo de no vivir. Jeremías 20, versos 14 y 15. Jeremías, otro gran hombre de Dios, un profeta, un siervo de Dios. Y él dice, maldito el día en que nací. Casi igual que Job. El día en que mi madre me parió, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y vamos a hablar más al final del mensaje acerca de estos casos de otros hombres quienes desearon morir. Pero basta con ver que otros grandes hombres de Dios, pasando por temporadas de desesperación, prefieren no haber nacido. Pero debo decir algo. Es una perspectiva totalmente autocéntrica que te hace olvidar todo lo positivo y enfocarse en lo negativo. ¿Por qué lo digo? Porque conforme vamos estudiando el libro de Job, vamos a encontrar que Job era un buen hombre. No solamente su relación entre él y Dios, sino en su relación con los demás. Pobres, huérfanos, los ayudaba. Pero Job, en su momento de desesperación, ha olvidado totalmente de la influencia positiva que ha sido para otros y se enfoca en su dolor y su tristeza y su llanto. No le cruzó por la mente la alegría que había causado para sus padres el día de su nacimiento. Simplemente dice, si yo pudiera regresar las manos del reloj, pudiera voltear el calendario el año que yo nací, yo borraría ese día del calendario. Así quitando la alegría de mis padres, de mis abuelos, de mis familiares, de todos los que me conocieron, para que yo evitara el dolor que ahora siento. Vayan a verso 4. Job 3, verso 4. Y muchos de estos versículos que vienen a continuación son repeticiones, pero utilizando otras palabras. Y van a ver la conclusión a que quiere llegar este Job. Sea aquel día sombrío, lugar de poca luz, que frecuentemente hay sombra, sombrío. Y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job estaba queriendo que Dios pudiera olvidarse totalmente de su día de su nacimiento y por extensión de él mismo. Verso 5. Aféenlo, que lo haga feo. Tinieblas y sombra de muerte. Van a ver, hermanos, el tema constante, las tinieblas relacionado con la muerte, la oscuridad y la muerte. Pero hay una frase interesante que encontramos aquí. La sombra de muerte. Una frase usada frecuentemente en el libro de Job, pero también en otras partes de la Biblia. Vamos a ver unas cosas. Job 10, la sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? Job 10, versículo 21 y 22. Dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte sin orden y que aparece como la oscuridad misma. Quiero que se enfoquen, o si suele hacerlo, subrayar la frase, antes que vaya para no volver. Hermanos, yo no sé, porque yo obviamente, igual que ustedes, no hemos cometido suicidio. Por eso estamos aquí hoy. Pero si alguien lo ha contemplado, el momento que ellos deciden tirarse de un puente o tirarse de un edificio alto o agarrar una pistola para quitarse la vida, creo que lo que les suena razonable en el momento, un segundo después de haberlo hecho, se dan cuenta que no hay vuelta atrás. Job dice, esta sombra de muerte es un lugar de donde yo no voy a volver. O sea, una vez que muera, no voy a volver. Obviamente existe la vida eterna, la muerte, no sabemos eso. Pero hablando, hermanos, de lo que es la vida en esta tierra. Y no sé quién está enfrente de mí, no sé qué ha pasado por su mente este año, los últimos 10 años, los últimos 20 años. Pero sepan, por más malo que estés pasando un mes, un año, o más tiempo que eso, si tú decides achicar tu vida, quitándote la vida, no hay vuelta atrás. No puedes matarte y luego decir, Dios, bueno, fue un error, quisiera regresar a la tierra. No me di cuenta que no debí de haberlo hecho. No hay vuelta atrás. Job 24. La sombra de muerte. Es un lugar que no tiene vuelta atrás. Job 24, versículo 17. Dice, porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Miren esta frase, los terrores de sombra de muerte. Bien, la muerte es algo que espanta a cualquiera. Para el cristiano no tememos la muerte en sí, porque sabemos que vamos a estar con el Señor. Pero lo que sí nos puede dar un poco de miedo, siendo honesto, son los medios. Sí sé que si el Señor tarda en venir, voy a morir. Voy a pasar por la sombra de muerte. Pero, ¿cómo será ese proceso? ¿Voy a morir una vida o una muerte muy larga y tortuosa, padeciendo de X enfermedad? ¿O será algo rápido, en un choque de auto? Ojalá sea que simplemente me acuesto y no me levanto. Yo creo que todos quisieran morir de esa manera. Pero la verdad es que la sombra de muerte produce terror, produce un gran miedo. Job 34. La sombra de muerte. Job 34, verso 22. Desde el 21 mejor. Dice, porque sus ojos, los de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. Lo que vemos aquí es que la sombra de muerte no provee cobertura para los que obran iniquidad. Yo no sé si usted se ha fijado. No siempre, pero suele pasar. Cuando alguien hace una masacre grande, un tiroteo, ¿qué suele hacer el matador? Se mata. Se mata. ¿Por qué? Porque quiere evitar la penalidad que, por supuesto, va a llegar. ¿Sabe lo que dice Eliú? Porque es el que está hablando en Job 34. Que ni la sombra de muerte encubre a los que obran iniquidad, los que obran maldad. O sea, muy bien, pensaste que esquivaste una cadena perpetua, o incluso pensaste que esquivaste la penalidad, la pena de muerte, pero no porque estás muerto esquivaste el juicio, porque hay uno que es más grande que un juez terrenal. Y tú creíste que la sombra de muerte te proveyó cobertura. Pero no es así, porque Hebreos 9:27, como está establecido a los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Muy bien, la sombra de muerte, Salmo 23. Creo que muchos ya conocen este pasaje. Salmo 23, versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miren, en vez de tener terror y temor de la muerte, el salmista muestra confianza. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, aunque vi gente que quería matarlo, y tal vez estaba a un paso de la misma muerte, dice, aunque esté en ese valle de la sombra de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Así que vemos que el Señor acompaña a los suyos en la sombra de muerte, cosa que no es cierto para el incrédulo.
Ahora bien, quiero que vean algo en Isaías 9 y Mateo 4. Y hay una razón específica por la cual acabamos de cantar ese canto, Jesús es la luz del mundo. Y sabiendo que este mensaje iba a ser algo tal vez melancólico y triste, porque trata de un tema que no nos gusta, la muerte, específicamente el deseo de morir, como Job tenía, quería presentar algo positivo. Isaías 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías escribió esta profecía. Y vamos a ver cómo se cumplió en Mateo 4. Miren bien, Mateo 4, verso 14 a 16. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalín, camino a la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Hermanos, cuando Isaías estaba profetizando sobre personas que moraban en sombra de muerte, no estaba hablando de personas que geográficamente carecían de sol muchas horas del día. No está hablando de personas que vivían, por ejemplo, en Alaska. Según entiendo, ellos pasan por temporadas donde casi no se ve el sol, por donde están ubicados. Está hablando de personas que están en la sombra de muerte y de condenación. Pero algo sucede a los que habitan en Zabulón y en Neftalín, en verso 16, que ven gran luz. Y luz les esclareció. Hermanos, ¿saben cuándo esto fue cumplido? Verso 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cantamos. El mundo perdido en pecado se vio. Los habitantes de Zabulón y Neftalín en pecado se vio. En la sombra de muerte, Jesús es la luz del mundo. Y podemos decirlo sobre cualquier ciudad, cualquier población. Tal y tal país en pecado se vio, pero Jesús es la luz del mundo. Así que aún en la sombra de muerte puede haber esperanza. Y la esperanza es en una persona, la persona de Jesucristo. Job, capítulo 3, otra vez. Job 3. Y van a ver que Job sigue hablando de la oscuridad. Verso 6. Ocupe la oscuridad aquella noche. Ni sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Como les dije, efectivamente Job quería que toda su existencia fuese borrada de la historia. Verso 7. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Cuando uno está amargado, le molesta que los otros estén alegres. O sea, así es. Job está tan amargado que no quería ni siquiera escuchar ninguna clase de cantos. Pero algo interesante, hermanos. Job no es el único con esa fecha de nacimiento. Veo otras personas que nacieron el mismo día que Job. No le importa nada de ellos. Él dice, el día en que yo nací, yo quisiera que ese día fuese borrado de la historia de la humanidad. Gracias a Dios que Dios no lo escuchó. Porque imagínense lo que hubiese envuelto. Una masacre grande de muchas personas. Pero cuando uno está amargado, no piensa en las ramificaciones de lo que está diciendo. Job 3, verso 8. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Lo que vemos es que Job quería reclutar ayuda en su lamento por su cumpleaños con endechadores profesionales. Si usted puede leer en la Biblia, hay pasajes que hablan de plañideras, mujeres que a las que se pagaban por llorar en los entierros. Lloronas profesionales. De veras, lloronas. Y Job está tan amargado que quiere un grupo de estas mujeres para llorar por su día, llorar y endechar con él. Verso 9. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni ve los párpados de la mañana. Él quiere que hasta los cielos sean conmovidos para compadecer de él. Verso 10. Por cuanto, y aquí vamos a ser muy personal. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Aquí Job entra a la explicación del por qué estaba maldiciendo su día. Dice, ¿por qué las puertas del vientre fueron abiertas? Porque nació vivo. Ni escondió mis ojos de la miseria, el infortunio, el estado desgraciado en que él estaba. Pero otra vez, pensemos en algo. Job no fue criado como Adán, sin madre. Job nació de un vientre, de la matriz de su madre, sabemos eso. ¿Qué creen ustedes? Especialmente lo que son madres aquí. ¿Creen ustedes que la mamá de Job estaba contenta el día que nació este muchacho sano y salvo? Claro que sí. Le dolió, por cierto. Pero ese dolor fue totalmente quitado, el dolor del parto, cuando escuchó el lloro de su hijito Job. ¿Va? No sé si él le puso algún diminutivo, si fue Job, Jobcito. No sé qué diminutivo tiene Job, ¿va? Pero algún nombre, ¿va?, especial le puso. Y Job más tarde en su vida, y no sé si aún vivió su mamá o no, no sé. Dice, ¿por qué? Verso 11, no morí desde la matriz. Debo decirles aquí, como creo que lo dijimos hace dos domingos, que la vida no inicia fuera del vientre. La vida inicia dentro del vientre, dentro de la matriz. Por eso él dice, ¿por qué no morí yo desde la matriz? Algunos que no quieren aceptar esto, el hecho de que la vida comienza en el vientre, dicen que está hablando en el momento del parto de la matriz. Pero van a Jeremías 20. Jeremías 20. Dios es muy claro en esto, hermanos. Y no hay lugar para discutirlo. La vida inicia en el vientre. Job 20, versículo 17. Dice, otra vez, otro hombre amargado, Jeremías. Dice, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre concibimiento perpetuo. Jeremías, igual que Job, confirma que la vida inicia dentro del vientre. Así que quitar la vida de un ser dentro del vientre es ninguna otra cosa sino el homicidio. Job 3, verso 11. Dice al final, o fui traspasado en saliendo del vientre. O sea, Job dice, bueno, yo prefiero haber muerto en el vientre para no ver esta desgracia que estoy viviendo. Pero si tenía que nacer, entonces, ¿por qué no nací como un abortivo? Que simplemente al nacer fuese yo traspasado de aquí al sepulcro en salir del vientre. No conteste, porque creo que hay hermanas aquí que han pasado por esto. Que han tenido un aborto espontáneo. ¿Es alegre? No es alegre. No es alegre para nada. Aunque la criatura haya tenido 3 meses, 2 meses, duele. Imagínense ahora, lo que Job está proponiendo es durar los 9 meses en el vientre, la mamá da a luz, y en vez de escuchar un lloro de un niño, silencio. Job dice, ¿por qué eso no me pasó a mí? Yo hubiese creído esa situación. ¿Cómo se va a sentir la madre esa criatura? Nace y ver una cara sin emoción. Haber dado luz a un cadáver. Otra vez, entendemos el estado de mente de Job, destrozado por las calamidades. Sin embargo, en este estado de mente, no es muy racional lo que él está diciendo. Él estaba dispuesto, si pudiera volver las manos del reloj, a hacer pasar a su mamá por la desgracia más grande, dar a luz a un hijo muerto. Su papá, hermanos, otros familiares, con el fin de que él no pasara por dolor. Como ven, algo muy egocéntrico. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo desde la matriz o fui traspasado en saliendo del vientre? Ahora bien, sabemos que la mujer es la que da a luz, pero también a alguien que obra atrás de todo esto. Bueno, Salmos 22. Porque Job no solamente estaba culpando, por decirlo así, a su mamá, sino a alguien mayor. Salmos 22, versículos 9 y 10. Dice, empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Mire cómo el salmista David atribuye a Dios su vida. Su vida. Claro que mis padres hicieron lo necesario para que yo fuese formado. Después mi madre tuvo que empujar y así nací yo. Pero el que me sacó del vientre de mi madre fue el que es mi Dios. Y cuando Job dice, mira, yo prefiero no haber nacido. O si tenía que naciera muerto. No solamente está diciendo o que queriendo implicar gran dolor para su madre, sino acusando a Dios de haber cometido un error. ¿Por qué me sacaste del vientre? ¿Para ver este dolor? No, no gracias. Me hubieras matado en el vientre. Job 3, verso 12. ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué las tetas que mamase? Cuando vemos la frase de las rodillas en la Biblia, tiene que ver con la crianza de un niño. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Nos habla de un niño siendo criado por su madre. Y obviamente, parte de esta crianza es ser amamantado por la madre. Desde la concepción hasta el parto y sus años formativos, Job decía, si yo pudiera regresar, decidiría morir en cualquier de esos tiempos y no ver la angustia en que yo estoy ahora. Tú y yo sabemos por qué Job se sintió así, por todas esas calamidades. Pero les cuento que Job no fue el único en la Biblia que deseó morir. Es cierto que varios en la Biblia se quitaron la vida. Varios hombres lo hicieron. Pero hay otros, y la lista de estos es más grande, que querían hacerlo. Que dijeron, yo quiero morir. Algo interesante que el deseo de vivir, autopreservación, es un instinto básico de cada ser vivo. No solamente nosotros, sino los animales también. Si usted arrincona a un animal, él va a hacer lo que pueda para escaparse de ti. Dios nos creó con ese instinto. Pero hay quienes pierden el deseo de vivir. Y las razones son muchas. Déjeme brevemente, esto es parte de otro mensaje mayor, pero si está interesado les doy los datos después. Una mujer que quiso morir en Génesis 27 es Rebeca. Rebeca. Dijo ella, fastidio tengo de mi vida. ¿Saben por qué? porque su hijo se había casado con una muchacha que le causó angustia. Vemos una mujer que estaba dispuesta a quitarse la vida por la angustia que estaba pasando, porque sus hijos, o uno de sus hijos, no le salió como ella quería. No podemos controlar cómo van a salir nuestros hijos. Lo que sí podemos controlar es la educación espiritual que les damos. Pero, sea como sea, habiendo instruido bien a nuestros hijos o no habiéndolos instruido bien, ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Y no te aproveche nada angustiarte, fastidiarte por malas decisiones de sus hijos. Lo que sí debes hacer es, si todavía tienes hijos en la casa, instruirles de la mejor manera. Y los que ya se fueron de la casa y tal vez están en malas ondas, orar por ellos. No puedes volver las manos de reloj. Lo que sí puedes cambiar es tu trato de aquí en adelante. Gracias a Dios, Rebeca nos ha quitado la vida, pero sí deseaba hacerlo. Otro que leímos precisamente en la lectura de hoy, Moisés. En Números capítulo 11, deseaba morir. ¿Por qué? Porque los israelitas se estaban quejando, porque querían carne para comer. Y Moisés estaba, diríamos, estresado. Tan estresado que dijo, bueno, quisiera morir. Moisés confiesa su flaqueza e incapacidad de proveer para ellos. ¿Pero saben qué? Hay una frase interesante que él hace. ¿De dónde podré sacar carne a darles? No fue el trabajo de Moisés proveerles carne. Dios estaba encargado de todo eso. Así que quiero que se fijen en esto. Moisés estaba estresando hasta el punto de morir por tomar responsabilidades que ni siquiera le correspondían. Hermanos, nosotros podemos caer en ese mismo error. Responsabilidades y cargas que Dios nunca quería que nosotros pusiéramos sobre nuestros hombros, decidimos decir, voy a tomar este cargo. Voy a tomar esta responsabilidad. Y salimos estresados, angustiados, y tal vez hasta con Moisés, con deseo de quitarse la vida. Otro hombre que quiso quitarse la vida fue Elías. En 1 Reyes 19, después de una gran victoria en 18, 1 Reyes 18, cuando viene Jezabel mandando siervos para amenazarlo, deseaba morir. Dios, quíteme la vida. ¿Sabe lo que dijo él? Porque no soy mejor que mis padres. Hay otros que han querido morir porque en su propia perspectiva no se comparan con los demás. No, miren, mi papá fue un militar y mi abuelo y mis abuelos fue un militar y mi primo y mi hermano es bien exitoso y miren cómo estoy yo. O miren mis colegas en la escuela, otros alumnos y todo. Les va bien, tienen negocio, tienen casa, tienen carro. Y yo aquí luchando, endeudado, en la quiebra. Y esa clase de comparaciones puede impulsar a uno hasta quitarse la vida. No solamente en lo físico, hasta en lo espiritual. Por eso en 1 Corintios 10, versos 12 y 13, nos exhortan a no compararnos unos con otros. Eso no es juicioso, dice el apóstol Pablo. Es más, si quieren anotarlo, en Mateo 25, versos 23, Jesús en una parábola habla de tres siervos. A uno le dio un talento, otro cinco, otro diez, ¿verdad? Obviamente el que desperdició un talento, pues fue un mal siervo. Pero al que con sus cinco ganó otros cinco, y el que con sus diez ganó otros diez, el Señor elogia a ambos por igual. ¿Qué dijo? Bien, buen siervo y fiel. No le dijo al que simplemente ganó diez, mire, hasta la mitad del otro llegaste. ¡Qué fracaso! Si te hubieses aplicado un poquito más, haces igual que él. No. Así que si el Señor no nos compara unos con otros de esta manera, no debemos hacerlo tampoco. Pero la comparación es otra cosa que puede empujar a una persona hasta quitarse la vida. en el rey Salomón, en Eclesiastes 2, verso 17, después de haber buscado propósito en su vida, queriendo encontrar un propósito para vivir, trató mujeres, trató riquezas, posesiones, fama, proyectos de construcción, sabiduría, todo eso. Nada le dio propósito para vivir en su vida. Hasta el final del capítulo, cuando dice, lo de todo el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hay hombres y mujeres quienes toda su vida gira alrededor de buscar algo para llenar un hueco que tienen. Llenar un vacío en ellos. Y traten de llenarlo con placeres, con vicios, con nuevas experiencias, con viajes. Pero si ese vacío no se llena con Dios, siempre será algo frustrante. Siempre. Hasta le puede empujar a decir, bueno, ¿para qué estoy vivo? En Jeremías 20, ya lo vimos, el profeta Jeremías deseaba morir. ¿Sabe por qué? Porque él fielmente servía a Dios y predicaba la palabra de Dios. Y en vez de la gente arrepentirse, ¿sabe lo que hicieron? Trataron de silenciarlo y le persiguieron. Le metieron en la cárcel. Así que Jeremías también pasó por una época donde él deseaba morir. Otro hombre que quiso quitarse la vida fue Jonás. Si usted lee el libro de Jonás, capítulo 4. Tres veces en Jonás 4, él expresa un deseo de morir. ¿Y saben por qué? Porque en Génesis 4, Dios no actuó como él quería. Lo que Jonás hizo en Jonás 4, se sentó en su silla con su bolsa de palomitas y esperaba ver las chispas y el fuego y azufre sobre Nínive. Porque Dios había dicho que destruyó la ciudad. Y cuando termina sus palomitas y no había comenzado la gran escena como él esperaba, estaba amargado, bien amargado. Y él dice, ¿por qué estás enojado? No, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Que Jonás 4, verso 2. Y como Dios no hizo lo que él quería que Dios hiciera, dijo, quíteme la vida. Hermanos, de paso, nunca es bueno desafiar a Dios. Porque está en sus capacidades hacerlo. O sea, Dios mostró misericordia aún con Jonás. Pudiese haber dicho, ¿sabes qué? ¿Quieres que te quite la vida? Y de una vez lo hace. Otro hombre que estaba al punto de quitarse la vida fue el carcelero de Filipos, en Hechos 16. Versículos 22 a 28. ¿Se acuerdan que hubo el terremoto? Y los grillos sobre los presos se soltaron. Y él, dando por hecho que todos se fugaron, sacó su espada y se iba a matar. Porque si se fugan los presos, la guardia, también muerto. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué voy a pasar por esa vergüenza? Mejor adelanto el asunto. Pero, ¿sabe? En ese mismo tiempo, en vez de mandarse él mismo al infierno, en vez de mandarse él mismo a la eternidad sin Cristo, hubo un mensajero de Dios que le habló de salvación, llamado al apóstol Pablo, y él fue salvo. Pero saben, y aquí algo importante, el carcelero quiso quitarse la vida porque estaba imaginando lo peor. No vio escapatorio. Hay personas ahora de mayor edad que dicen, la enfermedad que yo tengo no tiene remedio. Me voy a morir. Entonces, ¿por qué no adelante el proceso? Porque están imaginando lo peor. Hay de aquel que se adelanta y apresura su propia muerte, siendo no creyente, mandándose él mismo, ella misma al infierno. Porque tal vez como el mismo carcelero, en los últimos momentos de vida, pudieron encontrar la salvación. Otro hombre que quiso quitarse la vida fue el apóstol Pablo. En Filipenses 1, verso 20 a 25, expresa el deseo de morir y estar con Cristo, que dijo, es mejor. Es mejor estar con Cristo, por cierto. Pero dijo, es necesario que me quede en la carne. Hermanos, sí, es cierto que estimada en los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Pero, valemos más al Señor vivos que muertos. Sépanlo. Aunque para nosotros es agradable estar con el Señor, si somos mensajeros del Señor, valemos más vivos que muertos. Porque si estamos muertos, es otra voz que es silenciada. Pero si estamos vivos, estamos testificando, entonces podemos conocer a otros a la salvación. Así que les acabo de dar una lista breve, muy, 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 muy breve, de personas que querían quitarse la vida y deseaban morir. Job siendo el principal, como ya hablamos de él. Y las razones pueden ser muchas, como ya vimos. Pero nunca, hermanos, nunca se va a agradar al Señor cuando un hijo de él busca la muerte y quita su propia vida. El Señor no está a favor de eso.